Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
La uruguaya Cristina Peris Rossi es una conocida escritora en el ámbito hispánico que ha recibido multitud de premios. El más reciente, el Iberoamericano de las Letras José Donoso en el 2019. Y ha cultivado todos los géneros con un estilo muy personal. Entre sus obras figuran Descripción de un náufrago, La tarde del dinosaurio, Diáspora, La nave de los locos, Europa después de la lluvia. Desde su exilio, obligada por la dictadura de su país en 1972, la escritora acarrea ya 19 mudanzas a sus espaldas. Una mudanza de un escritor equivale a un incendio, dice citando a Carlos Fuentes. Y en uno de sus muchos poemas afirma: el exilio te enseña a vivir solamente con lo imprescindible, aunque lo imprescindible no es siempre poco. Por eso hoy he elegido otro de sus poemas que se titula Lo imprescindible. Uno aprende que lo imprescindible no eran los libros, no eran los discos, no eran los gatos, no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras, ni siquiera la luna grande blanca en las ventanas, no era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón, ni los amigos que ya no se ven, ni las calles de la infancia, ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada. Lo imprescindible era otra cosa.
Seguramente que habrán reconocido ustedes esa voz de Pura Cuenca Roy que nos recuerda hoy a la escritora, como acaban de ustedes de escuchar, uruguaya Cristina Peris Rossi. En fin, así arrancamos este programa del Jable al Malpey de Radio Sintonía en la edición de este martes día 5 de octubre. Al otro lado del teléfono, como ya es habitual, Sofía Menéndez, periodista especializada en temas ambientales. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Sofía?
Aquí andamos, como siempre.
¿Estás pendiente del volcán, Sofía?
Bueno, sí, me gusta. He estado unos días sin verlo porque tenía una saturación extrema, vamos por así decirlo, pero de repente he vuelto a engancharme cuando llegó el mar. Y bueno, pues vi aquello, vamos, que se había convertido en un monte realmente, y luego se ha abierto tres bocas, se ha caído una pared, etcétera, etcétera. Cuando hablan de bombas volcánicas, pues yo salgo corriendo a tocar mi bomba, uh-huh, que tengo por aquí cerca, caminando nada, poquito.
Bien.
Y nada, hoy tenemos un invitado de lujo. Él es profesor, es geólogo marino, trabaja en el Instituto Geológico de España, en el ICME, y sobre todo es un reencuentro porque resulta que hace muchísimos años, bueno, voy a decirlo, en el 2010, en la Feria del Libro de Tenerife, pues hice un café científico con él, se llama Luis Somoza Losada, y resulta que él iba ese verano a hacer una expedición para estudiar pues una parte del sur de la zona del Hierro. Todavía no había salido el volcán del Hierro, y un poco para ampliar el mapa de España, porque bueno, esa es otra de las cosas. Conseguimos hacerle un reportaje en El País. Que bueno, para mí, vamos, para realmente me encanta ver que cuando tú pones en Google Luis Somoza Losada sigue saliendo como el tercero de sus, después de sus artículos científicos, por supuesto. No sé si está ya al otro lado del teléfono.
Estamos intentando localizarle, Sofía, ese primer invitado, que tú te vas a ir concretamente con él, ¿a qué punto de Canarias? En la provincia occidental, bueno, pero no, no precisamente a La Palma, ¿no, Sofía?
Sí.
Sí, te vas a ir a La Palma.
Claro, porque él es un experto en todo el tema de geólogo marino, ¿no? Entonces, lo hemos estado viendo estos días, que por cierto está más joven que antes incluso, pues la sexta, hablando un poco de todo el tema del talud marino, ¿no? Y las bocas de lava que se han abierto en el mar, y me gustaría, bueno, pues que nos contara, ¿no?
Bueno, pues tenemos ya al invitado al teléfono. Podemos, tener esa señal para charlar concretamente con Luis Somoza. Pensé que Sofía se iba a ir a un poquito más al Hierro que a La Palma, pero bueno, estamos encantados de seguir con nuestra atención en La Palma. Bueno, saben ustedes que hablan de una isla nueva, que yo no sé si eso es correcto o no. Bueno, ya nos va a aclarar seguramente Luis, que está en disposición de saludarnos ya y de escucharnos. Luis, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Todos? Muy bien, encantada de saludarle. Permítanme una pregunta, ¿es correcto hablar de una isla nueva, Luis?
No es correcto, porque no es una isla, es que se empezó a llamar como Isla Baja, ¿eh? En los primeros días, pero primero no es una isla. Una isla es un algo, las islas son una isla canaria, porque está rodeada de agua. Pero esto no está rodeado de agua. En principio es un delta de lava, ¿eh? Pero es un delta de lava muy normal en Hawái y en otras zonas volcánicas. Se genera por el aporte de la lava al mar. Entonces genera un delta, pero no es una isla. Pero eso es territorio. Una cosa importante de este delta es que es el territorio más joven de las Islas Canarias. Eso sí, es el territorio digamos más joven, no tiene casi una semana, entonces pero es territorio emergido de las Islas Canarias.
Bien, perfecto, aclarado ese término. Ya
pero
luego
no es isla. Isla es algo rodeado de agua.
Ya,
¿eh?
Ya. Por eso se lo preguntaba, porque en todos los medios de comunicación la isla baja, y yo no veía ninguna isla. Digo, bueno, pues aquí falla algo, ¿no? Y
claro, baja sí, pero isla no. O sea, isla, sabéis vosotros lo que es una isla mejor que nosotros, ¿eh? O sea, aquí no, es algo rodeado de agua por todas partes, ¿no?
Y llama isla. Y ya luego también hay otra vamos a poner discusión, si me permite, con el término fajana, delta. La gente de La Palma dice que no es un delta, que eso es una fajana. En fin, ahí, bueno, pues hay aristas para todo, ¿eh?
Claro, no hay ninguna discusión. Isla no es una isla, pero sí, es porque en castellano isla es algo, un territorio, no es isla. El término fajana es un término muy local, pero la fajana se utiliza más en Canarias, o sea, es mejor para una zona donde es desprendimiento del acantilado y se forman desprendimientos, ¿sabes? En forma de faja, pero alrededor. Esto sí realmente es un delta de lava, por ejemplo, hay descritos en Hawái. Es un delta no tiene que ser solo de arena, es como un río de lava. Un río de lava desemboca en un delta de lava, ¿eh? No tiene por qué ser solo de arena. Se llaman deltas de lava en Hawái, metes en la página web, se llaman deltas de lava lo mismo. Cuando desemboca un río de lava en el mar, se llama delta de lava. Tiene unas características, hay deltas de lava muy parecidos, pues en Garachico, en muchas zonas, en Lanzarote, son deltas de lava cuando el río de lava desemboca en el mar y forma, es una estructura de delta. Primero se forma la parte debajo del agua y después se va acumulando encima, eso es un delta. Primero se forman los paquetes de abajo y después se forma arriba, es un delta de lava, y los americanos tienen varios deltas en Hawái, es un ejemplo muy claro, ¿eh? Fajana se le puede llamar, es un término local, pero y bonito, pero es un término que aplica más a unas zonas de acantilado, ¿no? Pero en principio podemos llamar fajana o delta de lava, queda bonito. Fajana a mí me gusta también, pero no es un término científico,
sino más local.
Es más local, ¿no? Más local. A mí me gusta más, pero más local, ¿no?
Muy bien, pues le está escuchando Sofía, cuando tú quieras, adelante.
Bueno, yo primero saludarle y además...
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Un abrazo, porque después de Recuerdo tu premonición en relación al hierro, porque cuando nos conocimos en el 2010, pues ibas a estudiar allí unos volcanes marinos que había, pero todavía no había salido el volcán del hierro. Y quería que nos explicara. ¿Dime?
Sí, sí, sí.
¿Me escuchas bien?
Sí, sí, te escucho, te escucho.
Bueno, sobre todo, pues recuerdo el mapa este, bueno, escrito que titulamos El geólogo que cambia los mapas de España. Sí. Y bueno, me imagino cuándo aparecerá el nuevo delta de La Palma en el mapa de España.
Yo creo que lo vamos a poner ya, porque es lo que estamos comentando, es el territorio más joven de España y ha cambiado el mapa de la isla de Palma, ha cambiado no solo el mapa de la isla de Palma, el mapa de las Islas Canarias y el mapa de España, porque esto afecta a una cosa importante que puede afectar, es a la delimitación de las 200 millas de las Islas Canarias, que no es poco. Entonces, digamos, el delta nuevo, cambia los mapas, pues no solo de la isla de Palma, sino de las Islas Canarias y de la delimitación de las 200 millas, que es importante. Es igual que la Isla de Hierro, el volcán no salió y no es una isla, esto no es una isla, pero es el territorio más joven de La Palma y de las Islas Canarias. Importantísimo para los mapas, es importantísimo.
Estaban diciendo que también en el mar estaba apareciendo lava, ya en la profundidad.
Esto es un proceso parecido al de la isla de Hierro. Sale la lava y enfría. Entonces, posiblemente en el mismo delta, lo que estamos ahora estudiando con los drones, para realmente el delta va a avanzar hasta casi un kilómetro, porque después ya va, la profundidad cae en picado prácticamente hasta 300 metros, y ahí ya no puede crecer. Una vez que tenga mucha profundidad, el delta no crece, sino va a caer lava a profundidad, como cayó en el hierro. Entonces va a haber lava que caiga por el talud, casi se caiga hacia el talud. Entonces no va a crecer el delta, sino va a crecer por debajo, submarinamente.
¿Qué minerales estamos hablando en este delta? ¿De qué minerales estamos hablando?
No, minerales, en principio no, minerales, no estamos hablando de minerales. Lo que está creciendo, lo que estamos viendo es que aumenta el territorio, aumenta la línea de costa, aumenta, posiblemente se haga un cabo al final del delta, y esto, digamos, aumenta, digamos, el perfil de la isla de Palma, y podemos aumentar las líneas de 200 millas, se basan en estas zonas. Los minerales no estamos estudiando la toxicidad de la probabilidad de la toxicidad de las cenizas volcánicas y de las lavas, para ver si tienen elementos tóxicos, pero no, por el momento no estamos viendo elementos tóxicos.
Porque se ve vida, cuando salen las imágenes se ven las aves volando y tal, no sé si hay algún bicho por ahí buceando.
Yo quiero tranquilizar sobre todo la vida marina. La vida marina crece en el volcán del Hierro. Fuimos un año y medio después, era impresionante la cantidad de vida que se había regenerado. El magma y la lava lo que hace es fertilizar. Primero mata a todo, porque no hay vida, bueno, hay vida que puede vivir aquí, pero no está colonizando todavía. Pero en un año, año y medio, la zona va a ser un crecimiento de vida marina impresionante. Nosotros hace dos años estuvimos en el último volcán en Azores, en Capeliños, y prácticamente es un volcán que fue en el 59. Pues básicamente el volcán está colonizado por corales, por un bosque de corales impresionante. Hay una vida impresionante. Después, y además son los únicos corales de este tipo que hay en las Azores, porque digamos esta lava lo que hace es regenerar la vida marina. Creo que se va a regenerar la vida marina mucho más rápido que la vida terrestre, porque la vida marina tiene más movilidad, entonces va a regenerar una vida marina en un año y medio, dos años, impresionante.
Quiero preguntarte si sigues en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
Sí, seguimos, estamos, bueno, ahora con estos dos años de pandemia ha estado cerrado, pero seguimos. Y ya sabéis que presentamos la ampliación de las Islas Canarias hacia el oeste y en esto estamos trabajando. Si sigue creciendo el delta, nos va a facilitar el trabajo, porque se va hacia el oeste. Fijaros que el crecimiento de las Islas Canarias básicamente es hacia el oeste, porque por una razón geológica, va creciendo hacia el oeste. Básicamente porque en Punto Caliente en principio es hacia el oeste, excepto en las erupciones de Teneguía en Lanzarote, la actividad es hacia el oeste, ha tenido en Hierro y ha tenido en La Palma. Básicamente es Punto Caliente en principio se va hacia el oeste. Y seguimos trabajando en la ampliación de la soberanía del archipiélago canario hacia el oeste. ¿Qué tal?
Me gustaría preguntarle, Luis, no sé si nos puede contestar a ello, por la posibilidad de recuperar el suelo que ha ocupado la lava como tierra fértil. ¿Eso es posible? Pues tenemos ejemplos en Lanzarote de lo que se ha hecho por parte de los agricultores a lo largo de muchísimos años de vida. O bien también en La Palma, donde en la zona del Teneguía, también por esa parte de la isla, veíamos que era posible recuperar el cultivo para vid, o para otro tipo de planta. Claro, ¿eso es viable?
Como os decía, la recuperación va a ser mucho más lenta en tierra para que en mar. En mar se va a recuperar mucho más rápidamente, porque va a haber fertilización en tierra. El problema, como ya sabéis, hay más país y entonces va a ser un problema de recuperar. Tenemos el caso de la erupción del 49, que Puerto Naos está con plataneras. Fue una erupción exactamente igual que el delta este. Toda la costa de La Palma son deltas de lava. Lo que ha ampliado la costa son deltas de lava. Y ahí prácticamente sí que plataneras. Se ha recuperado, pero a cuenta del 49 al 2021 son más de 60 y tantos años, o sea que puede haber una recuperación, pero lenta. En 5 años va a ser complicado, o sea que va a ser una recuperación más a 10 años o 20 años, no es una recuperación tan sencilla, o sea que no creo realmente con el mal país. Y después también la perspectiva que tenemos los geólogos, nosotros hablamos de geodiversidad, quiere decir, es el volcán más reciente de las Islas Canarias, es una pena, se puede utilizar como una zona de turismo sostenible, me explico, cuando termine la erupción. Y yo creo que tenemos casos en Islandia donde se conserva, y principalmente creo que hay que conservarlo como una zona de turismo turismo sostenible. No sé lo que se hará, porque se tendrán que hacer estudios científicos para ver cómo afrontar este tema, pero básicamente los deltas de lava hay que esperar también, porque estos son como los bollos calientes, los sacas pero está caliente por dentro.
Le quería preguntar, disculpe, Luis, precisamente por cuánto tardará ese río de lava, esas coladas de lava en enfriarse. Por fuera es apreciable, pero en el interior, ¿cuánto pueden estar?
Claro, esto puede estar, yo creo que una vez que termine, hay que esperar que termine la erupción, una vez que termine la erupción hay que hacer estudios científicos para ver cómo está enfriando. Esto es como cuando sacas un bollo del horno, entonces claro, hay que ver si está caliente todavía, si no, habrá que hacer catas, mirar las temperaturas y ver. Posiblemente sea más de un año, pero hay que mirar en todas las zonas, hay que hacer el estudio, hay sondas de calor para mirar cómo está de caliente, cómo está de ácido, me explico, hay que hacer un estudio, chequear una vez que ha pasado la colada, ver cómo está, en qué zona está caliente, en qué zona está enfriada. Pero en tierra, insisto, vale, la recuperación va a ser más lenta que en mar.
Sofía.
Yo quería preguntarle si ha viajado a La Palma o están en el Instituto Geológico Minero viendo en tiempo real lo que está pasando a través de las tecnologías que han avanzado tanto.
Claro, esto es una ventaja que ha tenido esta erupción, ¿no? Es decir, nosotros estamos viéndolo en tiempo real, prácticamente por las redes sociales. Tenemos un equipo estupendo de drones que están... Los equipos de drones no solo utilizamos para divulgar cómo va la colada, sino para asesorar a Pevolca los peligros que puede haber. Puede cambiar los flujos de colada, puede llegar al mar. Estamos usando todo nuestro equipo del Instituto Geológico para asesorar todos los días para tener monitorización para que no haya pérdida de vidas humanas, principalmente, que se ha logrado, y para saber cómo está evolucionando la erupción. Y la tecnología ha sido fundamental. Tenemos drones, estamos transmitiendo, fijaros, estamos transmitiendo las imágenes a Pevolca en tiempo real, en streaming. O sea, que es que desde Pevolca, de donde se realizan la gestión de la evacuación, se están viendo imágenes en tiempo real de cómo van las coladas. O sea, que esto creo que es un hito, porque nunca habíamos tenido tanta información, ¿eh? Yo estudié la del Teneguía cuando entré en la facultad, que fue en el 72, y realmente iban con pantalones, campanas, sin casco, y con un Land Rover. Era la tecnología que tiene. Esto es fundamental para nosotros, usar la tecnología, pero sobre todo para avisar, sobre todo para no pérdida de vidas humanas, que es lo que nos preocupa. Lo demás no podemos pararlo, pero esto sí.
Uh-huh. Yo me imagino que los datos que puedan tener ahora especialistas como usted, como los vulcanólogos, en fin, ¿en qué medida pueden adelantarnos cuál será el camino a seguir por el volcán? ¿Eso es previsible, Luis?
Bueno, estamos conectados, sobre todo las redes de sismicidad, de terremotos, nos indican cosas. Podemos predecir algunas cosas. Por ejemplo, el domingo que surgió el volcán a las 3 de la tarde, nosotros tenemos gente desplazada y me dijeron, oye, que son de Tenerife, me voy a ver a la familia. Yo les dije, no, que va a salir ya, realmente. Estamos casi seguros al 100% de que un día, ahora el domingo, era el lunes, saldría el volcán. Entonces lo comunicamos a Pevolca. Entonces tenemos una serie de datos, pero vamos a ver, los volcanes son impredecibles. Podemos predecir que suba el magma, que haya sismicidad, pero hay ciertas cosas que no podemos predecir. Por ejemplo, en Estados Unidos murieron casi 20 geólogos, porque estaban, o sea, que daros cuentas un poco lo que estamos jugando. Hay gente allí, pero es impredecible, o sea, que no podemos... Fijaros, ha habido eventos explosivos de ondas que han pegado... O sea, que esos eventos, el volcán está pasando de una fase explosiva a una fase efusiva. Cuando pase explosiva hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces, el volcán no es... tiene peligro, ¿eh? No es, lo vemos como una cuestión muy buena, pero tiene peligro, sobre todo para la gente que está estudiándolo, ¿eh? Gente de la UME, gente de científicos que estamos allí, hay que tener cuidado, ¿eh? Y claro, la menor señal, hay que tener cuidado. Uh-huh. La prioridad fundamental es salvar vidas, pero hay científicos que están muy cerca, ¿eh? Entonces, el otro día, gente que está en piroclastos, que pueda tener en Teneguía, la única víctima mortal fue un fotógrafo,
o sea, sí.
Quien a los gases, sí. Para fijaros, entonces hay que tener cuidado que no haya ninguna pérdida de vidas y tener cuidado. Yo creo que ha sido un éxito de la ciencia y de la geología, principalmente con la monitorización que se lleva en Canarias. Estamos avisando, todo lo imprevisible lo tenemos, pero casi todo se ha sabido dónde era, qué día iba a ser. Ahora, hay cosas impredecibles, ¿no? Que hay que tener cuidado con ellas, ¿eh? No hay que, como dicen, no hay que arrimarse mucho al toro, como que...
Allá en el argot taurino, de hecho, este pasado fin de semana, no creo recordar mal, fueron desalojados, ¿no? De la zona.
A nuestra gente. Sí. Nosotros fue hace 2 días, también iban a firmar con dron y hay mucha condensación de gas. El problema no es la población, ya está desalojada y pero el problema es la gente que está trabajando, que no arriesgue más de lo normal, eso lo tenemos muy muy claro, ¿eh? O sea, que tener en cuenta que hay mucha gente trabajando, la gente de dron, la gente que va a mirar las nuevas coladas, si sale por otro sitio, pero se tiene que acercar al toro. Entonces, claro, el volcán es algo impredecible, puede mañana pasar una fase explosiva y coger a la gente, aumenta con piroclasto. Debe mandar una foto, se la viste, de una bomba volcánica. Una bomba volcánica coge a alguien y lo aniquila, ¿eh? Es una bomba pero con llena de lava, entonces claro, y van por el aire, entonces claro, esto es, hay que tener cuidado.
Sofía.
Pues para terminar, porque no queremos robarte más tiempo, simplemente dos preguntitas. ¿Cuánto profundiza un satélite o los drones en el interior de la Tierra? ¿Cuánto podéis ver en la profundidad?
Nosotros, desgraciadamente poco. Yo creo que es en tecnología profundiza poco. Nosotros tenemos otros sistemas que son sísmicos, utilizados mucho en el mar para ver, por ejemplo, en el Hierro, para ver la cámara magmática. Entonces sí podemos verla, es como una radiografía gigante, ¿eh? En tierra es más complicado. En mar, por ejemplo, nosotros hicimos en el Hierro saber dónde estaba la cámara magmática y el volumen que tenía. Y en este caso aquí es más complicado, pero las imágenes de satélite nos valen principalmente para ver la evolución del magma y las bocas nuevas, y las tenemos ahí, todo, digamos, está volcando prácticamente los satélites. Si lo veis, el Copérnicus, el satélite europeo, se están volcando en el seguimiento de las lavas. Más cuando nos dicen, nosotros lo seguimos en tiempo real, yo tengo el Twitter con la gente allí, el WhatsApp con la gente que está en el... O sea, que estamos continuamente, cada vez que hay el volcán tose, estamos pendientes de esto, ¿eh? Para que veáis que es un poco que estamos muy pendientes de la evolución del volcán. No es una cuestión científica solamente, sino es una cuestión de prevenir, ¿eh? Y después ya estudiaremos un poco las señales que tenemos. Pero yo creo que se tiene que estar orgulloso de cómo está funcionando tanto Pevolca como está la UME, como toda la gente que está súper coordinada, y yo creo que para Canarias es fundamental tener una monitorización de este tipo en un volcán, porque mañana puede salir en otros. Las Canarias son volcánicas, ¿no? Entonces, básicamente, como decía yo, hay más volcanes submarinos que en tierra, ¿eh? Ojo, ¿eh? Entonces, en Canarias hay más volcanes submarinos que en el subaéreos, y por eso Canarias es porque lo que es.
Sí. Para terminar, porque quería no robarte más tiempo, quería tu opinión de cómo se está comunicando pues un poco la explosión de este volcán en relación a los medios de comunicación, un poco al paseo de tantas celebridades televisivas. Poco tu opinión como ciudadano.
Bueno, como ciudadano, tampoco te puedo decir. Yo soy ahora vicedirector del INME. Eso es una cuestión. Nosotros, fíjate, yo me he quedado, estoy deseando estar en La Palma, pero estamos dirigiendo. Creo que, hombre, nosotros estamos intentando divulgar, de hecho, todos los vídeos que están en la página web del geológico, se pone a disposición de todos los medios de comunicación, televisión, radio, está dispuesto toda la información que se tiene. Creo que esa es la información que se debe difundir. Las visitas ya es una cuestión de nosotros. Debo decir también, hemos tenido el apoyo entero de la ministra de Ciencia, vino hace una semana aquí y nos dio el apoyo entero. Tenemos el apoyo también de la OME, porque ya os cuento una cosa importante: para que los científicos trabajemos en estas condiciones necesitamos el apoyo logístico, por ejemplo, de la OME o del Grupo de Gestión de Emergencia de Canarias, con lo cual es un apoyo fundamental. Nosotros no podemos ir a un evento estos solos. Vamos a medir, pero es muy peligroso. Entonces tenemos dos grupos que nos dan, uno el de la OME y otro el grupo de emergencia y salvamento de Canarias, que es fundamental que nos dé amparo para que vaya con los científicos. Si no, nosotros tenemos pinta, a lo mejor te acercas demasiado a una colada, porque nos acercamos, es nuestro, tenemos que verlo. Entonces, es fundamental el apoyo de los grupos de emergencia, pero porque van con nosotros. Por ejemplo, la UME está midiendo gases, pero va también con apoyos nuestros para coger muestras, o sea que se está haciendo bien. Ya tantas visitas, yo creo que se debería dejar trabajar en principio a la gente que está trabajando, porque en principio, pero bueno, que tenemos el apoyo, tenemos, yo creo que se ha organizado. Mi punto de vista, ha estado bien organizado, nos ha cogido un poco así de contrapié, pero está bien organizado.
Pues ¿sí? Muchísimas gracias, Luis.
Oye, gracias, muchísimas gracias, que a ti, hace mucho que no nos vemos. La última fue en una conferencia en Tenerife, ¿no? En la Feria del Libro, ¿no? Que
sí, el café.
Ya me preguntaron, aquella, me preguntó una señora, que lo tengo yo, que si La Palma se podría hundir, ¿eh? Me pregunto una señora, o si podría haber volcanes en La Palma, lo tengo yo todavía una pregunta, hace no sé cuándo fue, hace 8 años, ¿no? 9 años. Entonces, llevamos prediciendo bastante, hicimos, yo creo que se ha concienciado mucho la gente en Canarias del peligro volcánico, creo que es importante. Pero que veáis que aquí se está dejando la piel, la gente que está allí, la gente de Canarias está dejando la piel. Eso es lo que podemos decir. Oye, Sofía, un recuerdo entonces.
Venga, un
a ver
abrazo
si nos vemos en mejores condiciones.
Sí, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Sofía, muchas gracias por todo.
Bien, pues despedimos a Luis Somoza, científico del Instituto Geológico Minero de España, y nos vamos directamente al siguiente contenido que nos propone Sofía a esta hora de la mañana en el espacio de ecología del Jable al Malpey, las 12:37. Sofía.
Pues sí, ahora nos vamos con Antonio González Vieite, que el otro día estuvo en una rueda de prensa el jueves pasado, y a mí me encantó su contenido, ¿no? Porque realmente él es economista. Vamos a escucharlo y luego, si quieres, comentamos.
Muy buenos días a todos. Disculpen un poco por toda esta historia. Soy Antonio González Vieite, economista, y voy a hablarles a ustedes de lo que son los espacios naturales protegidos. Hace un cuarto de siglo, en Canarias, se promulgó una ley de espacios naturales protegidos, en donde la visión que se tenía es que era un auténtico patrimonio auténticamente identitario, un patrimonio identitario y colectivo de espacios importantes del territorio canario. Unos meses más tarde hubo una lucha heroica durante un montón de años en esta isla por conseguir que Beneguera fuera considerado espacio natural protegido. Después de un montón de luchas y de movimientos que fueron históricos aquí en esta isla, se consiguió que Beneguera fuera espacio natural protegido. Se conquistó, la victoria consistió en conquistar una raya a partir de la cual aquí ustedes no entran. Esto es un espacio de enorme valor y que, por lo tanto, no tiene ningún sentido que nadie intente usurparlo, ocuparlo o manipularlo. Tiempos más tarde comenzó, como es lógico, a verse lo que representaba de verdad este fenómeno, y que cuando determinados constructores o obras públicas o lo que sea quería meter determinadas infraestructuras en determinados sitios, se le decía: ojo, este es un espacio natural protegido. Y fíjense ustedes, los espacios naturales protegidos comenzaron a convertirse en estorbos. Estorbos que prácticamente se intentaba quitar de en medio, porque lo importante era la infraestructura, la carretera, la ocupación, las plazas hoteleras, y los estorbos se fueron orillando, y cada vez más se fueron orillando. Un poco en ese escenario nos encontramos hoy en día, que el gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria intentan quitarse de en medio el estorbo de 4 espacios naturales protegidos en esta isla. Eso para nosotros representa un auténtico vuelta atrás, una falta de respeto al patrimonio identitario y colectivo. Y simplemente lo que se dice, lo acaba de decir ayer el consejero de medio ambiente y un montón de otras cosas más. Ha dicho que los beneficios de Chira-Soria superan, por supuesto, las dificultades y los aspectos negativos. Fíjense ustedes, lo que se quiere decir es que, como quiero hacer Chira-Soria, el resto son efectos colaterales. Y los efectos colaterales ni se tienen en cuenta, ni se tienen interés, pero son necesarios. Y los efectos colaterales significa que van a machacar esos barrancos, que van a machacar esa cumbre. Y lo último que les quiero indicar es el contraste. En Cataluña, en Barcelona, hubo un acuerdo entre el gobierno de España y el gobierno catalán para hacer del Prat de Barcelona, el aeropuerto, prácticamente el sitio neurálgico de todo el transporte aéreo en el Mediterráneo. Días más tarde se dio la noticia que esa ampliación del Prat atacaba y se metía en medio de un pequeñito espacio natural protegido, una pequeña laguna, la Ricarda. Y fíjense ustedes, el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau a la cabeza, y la Generalitat, con su presidente a la cabeza, han rechazado los 1.200 millones. Agüita. Los catalanes que rechacen 1.200 millones de euros es una noticia histórica. Y lo rechazan porque pasan una raya, ocupan un espacio natural protegido. Aquí, en cambio, con ese monstruo que va a ocupar cuatro espacios naturales protegidos, dicen que son efectos colaterales. Y que, ¿qué le vamos a hacer? Hay que meterle mano, porque si no, no se pueden instalar las tremendas torretas, etcétera, etcétera. Los espacios naturales protegidos, cada vez más, en un escenario de cambio climático, son líneas, son rayas rojas que debemos defender. Y quienes estamos aquí, les estamos convocando a la ciudadanía de esta isla y de Gran Canaria y de Las Palmas y quien quiera que esté, a defender las rayas rojas de los espacios naturales protegidos. No hace falta siquiera mencionar otros argumentos. En Cataluña lo han hecho y lo han defendido. Los canarios no podemos ser menos, no podemos ser ni menos respetuosos ni menos defensores de nuestra identidad y de nuestra manera de ser y de nuestro patrimonio.
Espacios naturales protegidos, líneas a defender, que nos recuerda el economista Antonio González Vieite en ese corte que Sofía ha compartido con todos ustedes en alusión, bueno, pues al tema Chira-Soria, que sigue ahí, bueno, pues RQR, el Cabildo de Gran Canaria. Sofía, no sé si quieres hacer algún comentario con respecto a lo manifestado por el profesor.
Bueno, simplemente que, como dice él, no podemos ser menos que los catalanes en proteger y defender nuestros espacios protegidos. Y ahí están las dunas de Corralejo, ahí están los volcanes del norte, Majanicho, etcétera, 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 Tindaya. Tenemos que defender lo que nos ha dado la naturaleza y no destrozarlo como está pasando, ¿no? Y bueno, pues en este Jable al Malpey nos vamos a una sección que iniciamos en tiempos de pandemia, pero que yo creo que tiene que quedarse con nosotros, que es la sección de Relocalízate. Y entonces, pues por fin, visitaba la semana pasada, pues esa finca, ese templo de la aloe, que vamos a escuchar, si te parece, ese reportaje que te dejo ahí.
Marusa, no te lo vas a creer. Por fin estoy en el templo de vida aloe. Y te voy a contar cómo es. La casa es una preciosidad, tiene una parte antigua, otra moderna, una tienda, y estamos con Daniel. Daniel, bueno, qué sorpresa, porque después de un año y pico, y yo sin venir.
Pues sí, llevo mucho tiempo invitándote a venir, lo mismo a ti que a Marusa, Y bueno, por lo menos ya una parte ya ha cumplido. Ahora falta Marusa también que venga por aquí para ver lo que tenemos aquí. Efectivamente, sí, una parte de la casa es antigua y otra reformada, y otra parte que se ha ampliado, pero también respetando la arquitectura tradicional y la estética de la casa que había.
¿La casa es de qué? ¿De siglo? ¿De pasado es?
Sí, la parte más nueva es de 1850, pero la parte más antigua es del siglo XVII, con lo cual imagínate los años que tiene.
Es impresionante y además está muy con mucho gusto, muy bonita. La rueda famosa o popular de carro.
Sí. Hombre, hemos tratado también de decorar, de hacerlo bonito, de hacerlo agradable para que la gente que nos visita y también los turistas, pues que sientan un entorno agradable, que venir aquí, pues se sientan un sitio acogedor, un sitio familiar.
Estamos entrando ya por la puerta, es, como digo yo, el templo. hemos puesto el primer pie en el templo de este espacio tan impresionante dedicado a la aloe, de vida aloe. Explícanos, estamos aquí en la primera sala y esto es para comprar, digo yo, porque sí, bueno, es muy bonito.
Sí, donde estamos situados ahora mismo, estamos delante de lo que es la tienda. Podemos entrar por aquí, o también se puede entrar por la parte de producción, donde se procesa el aloe, donde se extrae el gel. Tenemos distintas salas. También el hecho de ser una casa antigua y una casa restaurada, pues nos hemos tenido que adaptar a la estructura que ya había de la casa. Entonces tenemos a distintas alturas y en distintos departamentos, un poquito hemos tratado de distribuir todo, no solo la aloe, sino también la espirulina.
¿Por dónde hacéis la ruta? A ver.
Normalmente los clientes que vienen a visitar, si vienen a comprar, vienen directamente por aquí, por la tienda. Pero si también quieren ver lo que es la fabricación, pues entran por la parte de procesado, donde se extrae primero, se extrae el gel de aloe, y pasan a la siguiente, que es donde se hace la cosmética. Tenemos otra sala que se hace los productos de alimentación, y a luego...
Pues venga, vamos para allá.
Vamos.
¿Qué estamos viendo?
Bueno, esta es la primera sala. Aquí es donde primero entran las hojas, que previamente han sido lavadas fuera. Entran aquí y aquí es donde extraemos el gel.
¿Vosotros también los colgáis para que suelte? No,
dentro de estas bañeras grandes que ves aquí, se pone la hoja, se le corta la base y se pone con agua de pie la hoja para que suelte la aloína. Uh-huh. Ya luego se le vuelve a hacer un segundo corte y se vuelve a poner otra vez, se renueva el agua para que siga soltando más aloína, y ya luego se le quitan las espinas y se meten en esa máquina que ves ahí para sacar el gel. Sale por esa bandeja, sale la piel y dentro del depósito cae el gel, que es luego enviado a los depósitos más grandes, donde ya es agitado y se añaden los antioxidantes y demás. Para el primer producto que se trae es el jugo de aloe, que se puede utilizar para alimentación, para beber o para hacer otros cosméticos.
Es muy bonita la sala y sobre todo se ve que esta cosa científica, ¿no, Daniel? Y aquí, bueno, que estamos en dónde estamos.
Esta es la siguiente sala. Dentro tenemos la sala de emulsionado, que es un emulsionador y una caldera donde se hacen las cremas. Y después esta sala de delante, que es la sala donde se envasa.
Esa es la mini pimer, por así decirle.
La de dentro, sí, es como una mini pimer.
Gigante.
Sí. Y aquí, bueno, aquí se ves la envasadora, que ahora está preparada para envasar bálsamo labial. Y esto es una máquina para sellar tubos.
Uh-huh. Y el siguiente...
El siguiente paso es el del etiquetado.
O sea, que la sala de etiquetado...
Ahí se envasaría y se pondrían los lotes, y aquí ya pasaría y se etiqueta y se estucha.
Ajá, y todo con... veo que es cartón ecológico y envases ecológicos.
Antes utilizábamos más plástico, ahora hemos ido sustituyendo la mayor parte por cristal, algo también de aluminio y algo en cartón, de envases en cartón también tenemos. No lo hemos sustituido completamente, el plástico, pero estamos, el camino es ese, tratar de eliminar todo el plástico y hacer cada vez que sea más sostenible.
Estupendo. Y ahora salimos a un jardín precioso lleno de flores, de estatuas y de mascotas.
Las estatuas también son de elaboración local, estas de Pau.
Se ve que sí. Son los símbolos, ¿no?, de los sí. dioses.
La madera también es madera traída del hierro, de pino. Uh-huh. O sea que hemos tratado, la piedra del suelo es piedra de majorera también. O sea que así que apostamos por todo lo local.
100%. Sí. ¿Y el siguiente de sala?
Bueno, aquí tenemos almacén.
El almacén.
Y ya
subimos sí. al futuro, ¿no? El alimento sí. del futuro.
En esta parte pues tenemos la espirulina. En este lado tenemos los tanques de espirulina, que bueno, ya mucha gente la conoce, cada vez se la consumen más. Y bueno, ya saben de sus propiedades, de sus cualidades. Una fuente de proteínas muy importante para gente que es vegana o vegetariana. Y los antioxidantes que tiene sobre todo la ficocianina. Y esa es la sala donde se extrae, se deshidrata y se envasa. El producto final no lleva absolutamente nada, es un producto natural, no llega ningún conservante, ni aglomerante, ni nada, sino completamente natural. Y luego en esta parte tenemos la sala de los jabones y lo que es la tienda.
Y bueno, jabones y además champú seco.
Y champú sólido. Sí.
Estupendo. Mira, me está llamando mucho la atención ese árbol que tienes gobernando todo el jardín, toda la flora y las plantas.
Sí, eso es un tronco de pino canario. No es de aquí de Fuerteventura, lo traje del Hierro y es de un pino. Por el diámetro que tiene, te puedes imaginar el diámetro que podía tener el pino y los años que podía tener, que ya ha sido quemado, con lo cual se ha reducido bastante.
Una escultura espectacular,
¿eh? Soy del Hierro, pues...
Ah, que eres herreño, claro. Bueno, veo que tienes un montón de higueras y también...
¿Algarrobos? Sí, porque eso uno... también... Los algarrobos, bueno, ese tuno no, pero los que están por aquí arriba por la montaña sí que los utilizamos, que es el tuno indio, y lo utilizamos para la cosmética y también para mermeladas. Y los algarrobos también, tenemos muchos plantados, pero hemos plantado más en toda la montaña, porque queremos transformar también la algarroba, utilizar la algarroba para hacer harina de algarroba.
Chocolate.
Para chocolate, sí, sí.
Y jabones, me imagino, de algarroba, sí. Que es muy bueno, ¿no?
Pues sí. Sí, porque vamos a ver, tiene un montón de proteínas, pues para alimentación también, porque como sustituto del cacao no tiene grasa como tiene el cacao y tiene muchas más proteínas que el cacao.
¿Qué pues, se oye? Es la máquina de la espirulina, ¿no?
Sí, la agitación, porque tiene que estar continuamente en movimiento el agua, para que la espirulina pues tenga luz y sombra y que no esté quieta, sino que esté en continuo movimiento. Ajá.
La verdad es que es una preciosidad, es un rincón, pues eso, muy emocionante, porque ves ahí el sentimiento que se le da a esta cosmética y a estos jabones y bueno, la espirulina, que es el tesoro, ¿no?, de Fuerteventura, aunque por descubrir, porque mucha gente no lo conoce, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un tesoro y la verdad que hemos tenido mucha suerte de conocer, y sobre todo a Peter también, que nos ha ayudado muchísimo, porque era el que realmente tenía conocimiento de lo que era el cultivo, y bueno, es que tiene unas propiedades y unas cualidades, y obtenemos un producto aquí de una calidad excepcional que no se obtiene en ninguna otra parte del mundo.
Me estaba diciendo la jefa de la espirulina que ya estaba a punto de hacerse, pues eso, para que los niños, que es un sabor todavía no específico para ellos, pues hacerlo para ensalada, o sea, fresco. ¿Va a ser factible o no, Dani?
Sí, en el futuro. Ahora, porque comenzamos comercializándolo solo como granulado, acabamos de sacarlo también en comprimido para la gente que a lo mejor el sabor no le es tan agradable, pues que pueda tomárselo en comprimido con un vaso de agua. Y sí, nos gustaría también comercializarlo fresca. Además, para mí es como mejor, y más sabe, o me parece mucho más agradable al paladar. Lo que pasa es que sí es verdad que para su conservación es más complicado. Entonces estamos en ese proceso de y haciendo pruebas a ver cómo lo podemos comercializar.
Me imagino que con la gente que viene la despedida siempre es en la tienda, pero conmigo, ¿dónde me llevarías? ¿A qué rincón?
Hombre, pues hay un rincón aquí en la montaña que tenéis, hemos hecho como una especie de laguna, para que vayan los pajaritos, que puedan beber, y eso que es un rincón estupendo. Vamos, que si quiere allá, vamos y lo vemos.
Venga, si no está muy lejos, vamos.
No, no está muy lejos.
Que otra de las cosas que quería preguntarte es todo el tema de, bueno, la situación que se está viviendo para que la aloe, que se vende en Fuerteventura como producto local, por fin sea de aquí, no de, de otros lugares, como se está vendiendo, pues eso, en algunas tiendas italianas y pues eso, que principalmente vienen de fuera y lo mezclan para y le ponen el sello majorero.
Sí, pues en eso estamos luchando, también por parte del consejero de Agricultura. También hay bastante motivación y estamos intentando pues hacer...
Estamos pasando un puentecito, ¿eh? Sí. Marusa, esto es emocionante, tienes que venir, que tú estás aquí al lado.
Pues nada, como te decía, crear una marca que proteja el aloe de aquí de Fuerteventura, que por lo menos, y publicitarla, que los turistas sepan que el aloe que se vende aquí y que lleva esa identificación, pues que realmente tiene la garantía.
La garantía y el sello que es...
De aquí, de que es aloe de aquí y aloe elaborado aquí.
Ajá. La verdad es que hemos llegado al estanque. Bueno, la que tiene montada Daniel aquí. Y además, sobre todo, la vida de las libélulas, impresionante, muy bonita. ¿Qué planta es esta?
Son jacintos.
¿Jacintos?
Sí. Allí es una sabina, por aquí por la montaña hay sabinas, hay algarrobos. Si quieres, puedes verlo aquí. Hemos plantado 200 algarrobos.
Ajá. 200, nada más y nada menos.
No, nada menos.
Bueno, ahora vamos a escuchar la fuente que esta escultura tan... iba a decir, bueno, se parece a la a Chile, a la isla de... a las islas...
Mira qué bonito vienen saliendo los algarrobos.
Sí, la verdad es que muy bonita la finca.
De la fuente, del agua y de...
Vamos a escuchar el agua, un momentito. Bueno, luego colgaremos las fotos y vídeos en el programa, porque la verdad es que es precioso. ¿Esto lo utilizáis?
No le enseñes todo a Marusa para que venga.
Claro.
Y que lo vea ella directamente.
¿Escuchas?
Sí, esto se utiliza como abono.
Como abono.
Sí.
Pero ¿y la flor no la utilizáis para nada?
No, la flor del jacinto no la utilizamos. Hombre, está bien para decoración.
¿Caléndulas tenéis?
Sí.
Porque la leche de... Hay un jabón que a mí me encanta, que es el jabón de leche de cabra con caléndula.
Sí, lo que pasa es que normalmente... Sí, bueno, y la parte de antes también has visto que tenemos un montón de lavanda, que también lo solemos utilizar, pero realmente los aceites que utilizamos de caléndula y de lavanda los compramos, no es suficiente con lo que nosotros tenemos. Tenemos una pequeña muestra, pero si extraemos de ahí... Es muy poco, necesitamos una plantación muy grande para extraer los aceites. Y
las esencias,
sí,
¿no?
Claro.
Bueno, ahora ya yo creo que sí, que aquí nos quedamos, Marusa. Lo siento, pero sigues haciendo tú el programa porque yo me quedo aquí a meditar. Daniel, te despido porque me quedo aquí, de verdad.
Vale, lo que pasa es que te hace falta un banquito para tumbarte aquí al lado oyendo el sonido del agua.
A tumbarme, yo en cualquier piedra me acostumbro. Gracias, Daniel.
Vale, nada de que hayas venido y nada, ahora queda pendiente Marusa.
Que conste que yo solo voy por los jacintos, merece la pena, Sofía, por el olor de los jacintos.
Sí.
Bueno, no sé si estaban los tenía florecidos o no, porque me parece que florecen en primavera, ¿no? ¿Sí?
Sí, pero alguno estaba florecido. Y luego las hojas son tan bonitas y las libélulas, impresionantes. Me despedí ahí, pero me faltaba despedirme de todas las personas que había visto en la excursión. Si te parece, escuchamos el último corte y decir que es Daniel Acosta, que se nos ha olvidado el apellido. Y ya, yo ya como si fueras de familia.
Meditando estoy, que ni me he despedido de los compañeros de Daniel Acosta, y como él sigue por aquí, quiero despedirme de ellos, pero explícanos un poco, ¿a quién hemos visto en La Espirulina?
Sí, en La Espirulina Sofía está Yurena, que es la que se encarga de en general de todo la espirulina. Después está Irán, que también echa una mano en La Espirulina y es un poco biólogo y se encarga un poquito de tanto en la oficina como de toda la parte técnica de la empresa. Esto mismo que tú ves aquí funcionando, esta fuente, el agua, pues es obra de Orlando, que es Humanitas, y es el que lleva toda la parte del servicio técnico de la empresa, pues se encarga Orlando. Después también conoces a Teresa también, que se encarga de los jabones y de los champús sólidos y de la parte esa que tanto te gusta. También está Gisela, que es la que atiende a los turistas. Ella habla en varios idiomas y la parte del almacén. Tenemos a Esmeralda, que es un poco el comodín para todo, que ayuda en producción, reparte, hace un poquito de todo. La verdad que sin todos ellos pues sería imposible mantener y haber hecho todo esto. Son fundamentales, son personas que son muy creativas, que tienen mucha iniciativa y que la verdad que estoy muy contento y tenemos un grupo que somos como una familia.
Daniel, felicidades y realmente, vamos, aplausos enormes porque que suenen en todo este valle y con este sonido tan espectacular nos despedimos.
Desde aquí también les animamos, como Sofía, que visiten ustedes las instalaciones de Vidaloe. Ya, Sofía, bueno, nos ha abierto el camino contándonos lo que hace Daniel y el equipo que trabaja en esta empresa. Sofía, merece la pena, que sí.
Sí, porque es una empresa local, además hacen una cosmética estupenda, de una calidad impresionante, y vamos, es que yo desde que los conozco, pues no uso otra crema que la suya, y te la recomiendo.
Pues,
y luego pues eso, la espirulina, que me parece un tesoro y que da una energía estupenda. Y nos vamos, ¿no?
Sí, y hoy con Amaral.
Sí, Amaral para mí no mamás. y bueno, nos vamos un poco ligando todo el programa, como hacemos cosiendo los pespuntes de los distintos reportajes, aunque luego lo colguemos por separado. Y hoy es el principio del final. Desde luego, desde ayer que se fue el WhatsApp, el Facebook y todo eso, desde luego mucha gente más que preocupada porque el volcán explote en La Palma está preocupada. Ay, que no puedo mandar WhatsApp, es impresionante, ¿no? Que pues, en el mundo se haya ido el WhatsApp, el principio del fin.
Ya, yo aunque estaba encantada y vamos mirando de reojillo a ver si al final no volvía ni el WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, y nada. Recordé lo bueno que era vivir, Sofía.
Sí, y te quedaba lo malo que te quedaba el pajarito, ¿cómo se llama? El Twitter,
sí, pero bueno, ya durante unas horas fuimos nuevamente personas, como lo éramos hace algunos años, ¿no? Antes de la llegada de esto de la mensajería gratuita y de las redes sociales. En fin, Sofía, dime.
No, que sí, que maravilloso el estar sin escuchar WhatsApp, y me gustaría que no volver al tambor, aunque sí como hacen en La Gomera, pues a silbar al vecino.
Bueno, tanto no, yo me conformo con usar teléfono y punto. Bueno, pues nada, Sofía, ahí se quedan un deseo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta el martes que viene.
Que nadie sabe dónde habita, y si pudiéramos ser algo más que polvo y energía, la luz de dos estrellas extinguidas.
Aloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de Agua de Bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?